Si usted se fijó hace un momento, bueno, en la pantalla apareció el título de la enseñanza, ¿verdad? Y bueno, yo le he titulado Cuida a tu familia, cuida a tu familia. ¿Cuántas familias hay aquí? Pues todos, ¿verdad? Todos pertenecemos a una familia. Y bueno, principalmente, bueno, pues está encabezado hacia los varones, a las cabezas de hogar, a los esposos, a los papás, a los varones del hogar. Y bueno, va de la mano junto con la ayuda de la esposa, porque bueno, Dios estableció a la esposa también como una ayuda idónea. Y bueno, pues todos juntos como familia tenemos que hacer nuestra parte. Dios estableció roles adecuados a cada uno como integrantes de la familia. Y mire, la familia es el soporte del mundo y como padres debemos preservarlas. Esta palabra preservar significa cuidar, proteger, resguardar. Tiene muchas definiciones esta palabra de preservar, y nosotros como padres debemos de preservar las familias. Es nuestro legado, es nuestra vida futura, nuestra línea futura de vida. Y Dios estableció la familia como elemento vital para la subsistencia del mundo. Fíjese que hay un concepto errado, ¿verdad?, de que el hombre puede vivir solo. Bueno, el concepto errado de que el hombre puede vivir solo se cae por sí mismo, y le voy a decir por qué. Los estudios, y le repito, estos son estudios que avalan que un ser humano disminuye sustancialmente su calidad de vida al estar solo, y por consecuencia su tiempo de vida se acorta. Así es de que pues, los que están solteros, búsquenle para que no se les acorte la vida, ¿verdad? No, de acuerdo a los estudios dicen, ¿verdad?, que sucede esta situación, ¿verdad?, que disminuye sustancialmente su calidad de vida al estar solo, y por consecuencia su tiempo de vida se acorta. Bueno, eso dicen los estudios. Pero y por eso Dios estableció la familia, colocando al hombre como la autoridad principal para que en su papel instruya, cuide, proteja y sea el proveedor principal de la familia que forma al lado de una mujer que entiende y acepta su rol como la ayuda adecuada de su esposo. O sea, tenemos que ir juntos, tanto el varón como la esposa, tenemos que caminar juntos. Amós capítulo 3, verso 3, no lo busque. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pues eso no se puede. No podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Por eso necesitamos la guía de Dios. Pero le repito, Dios estableció al hombre como la autoridad principal en el hogar para que en su papel, fíjense bien, los varones, para que en su papel instruya, cuide, proteja y sea el proveedor principal de la familia. Eso es lo que Dios estableció. Entonces, y la mujer, bueno, la mujer tiene su rol como la ayuda adecuada, la ayuda idónea del esposo. Por eso también ustedes, mujeres, ustedes tienen que buscar el consejo de Dios todos los días. Todos los días, de verdad, no metan en problemas a los maridos dándoles un consejo que no viene de parte de Dios. De verdad, tienen que ser sabias, tienen que ser diligentes y tienen que buscar el consejo de Dios. Estudien la palabra, escuchen enseñanzas. Todos los sábados hay reunión de mujeres para que vengan, para que escuchen y para que atiendan el consejo de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros los varones, nosotros los esposos, somos con la persona que pasamos más tiempo, nuestra esposa, ¿verdad? Las 24 horas dormimos con ella. Y bueno, qué bueno sería, de verdad, que tengamos una esposa sabia que nos da un buen consejo, ¿verdad? Una mujer que sabe tener una relación con Dios, que sabe tener comunicación con Dios, que conoce la palabra. Oiga, qué tremendo. Esa es una bendición, de verdad, mujeres. Es una bendición tener una esposa así. Y también qué bendición para ustedes, mujeres, tener un esposo que ama y obedece a Dios. ¿Sí o no, mujeres? Hablen, no. que Dios las escucha de verdad. No, es que es una bendición. Entonces, cada uno vamos, actuamos conforme al rol que Dios nos delegó. Y los hijos, pues qué bendición cuando nuestros hijos conocen a Dios y obedecen a los padres. Es una, o sea, se fija cómo el orden de Dios, Dios estableció un orden en la familia. Y bueno, pues así es como Dios diseñó la familia, y así juntos en la mejor armonía, pues el hombre y la mujer formen un hogar, o sea, un hogar saludable con la ayuda y con la guía santa de Dios, porque sin Dios nada funcionará bien. ¿Está de acuerdo? Mire, vaya al Salmo 127, por favor, conmigo. Sin Dios nada funcionará bien. Así le digo, y de verdad, créamelo que así es. Entonces, esa parte, ¿verdad? Salmo 127, verso 1 dice: si Dios no edifica la casa, ¿en qué? En vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahí está, sin Dios va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que podamos hacer algo. Mire el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Bendígate Dios desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Es una bendición ver a los nietos, de verdad, créamelo. Entonces, Dios quiere que la familia sea como un refugio, un lugar seguro que permanece fuerte ante las presiones de la vida. Hay muchas presiones en el trabajo, en la vida, sales a manejar y es una situación, en cualquier cosa que hagas alrededor, hay gente por todas partes y bueno, hay unas situaciones. Entonces, cuando uno quiere llegar a casa, ¿verdad? Dios quiere que la familia sea como un refugio, un lugar seguro que permanece fuerte ante las presiones de la vida. Y debería ser un lugar donde los miembros pueden madurar, compartiendo las cosas buenas y la alegría. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de estos, ¿verdad? Fíjese que el otro día, ahora que pasó el evento de matrimonios, yo no sé qué sucede. Bueno, no quería decir, pero lo voy a decir. Yo no sé qué sucede con los matrimonios de aquí. De verdad, créanmelo. Vienen más los matrimonios de fuera que los matrimonios de aquí. El 80% de la asistencia de los matrimonios, fácil, entre 80 y 90% de la asistencia al evento de matrimonios era más gente de fuera. Oiga, qué increíble. Vino gente de Guatemala, vino gente de Costa Rica, vino gente de Estados Unidos y vino gente de diferentes partes de México. Y los que viven a 10 minutos de aquí no vinieron. Bueno, al final de cuentas, a Dios le tendremos que dar cuentas, pero la mesa siempre está servida en este lugar, siempre, en todas las áreas, en matrimonios, en mujeres, en la congregación, en adolescentes, en jóvenes, en niños, de todas las edades, la mesa está servida. Si usted no se acerca a comer, es porque usted no quiere. ¿Y de verdad? Y ahora en el evento de matrimonios, yo estaba estudiando y vi un día una frase que decía que Dios comienza a formar el carácter del varón y de la mujer. ¿Sabe dónde? en el matrimonio. Ahí es donde se forma el carácter del hombre y de la mujer en el matrimonio. Y de verdad, fíjese y analice. Cuando nos casamos, comenzamos Dios nos comienza a formar, nos empieza a ser servidores, nos empieza a tener un espíritu de servicio, un espíritu de verdad. Comienza Dios a tratar con nuestro ego, con la soberbia, con la humildad, ¿verdad? Empezamos ahí. Y es cierto, de verdad. Es una bendición, créamelo, el formar una familia. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer, proteger, conservar y preservar a nuestras familias? ¿Qué les ayudaría a desarrollarse a la voluntad de Dios? Bueno, poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios primero, todas las demás cosas encontrarán su lugar. Fíjese bien, si ponemos a Dios primero, todas las demás cosas encontrarán su lugar. Hace 8 días tuvimos un evento. Y tuvimos un evento de una pareja de esta congregación que cumplió 25 años. Y bueno, y digo, no tengo reparo en decirlo, porque se los he dicho a ellos. Su familia, su matrimonio, a mí me bendice mucho. ¿No son perfectos? No, claro que no estoy hablando de un matrimonio perfecto. Tienen sus luchas como todos los matrimonios, pero sin embargo, yo veo el deseo de querer hacer las cosas y de poner a Dios en primer lugar. Y hace 8 días tuvimos participamos en el evento con ellos, nos invitaron, ¿verdad? Y fuimos. Y cuando me llegó la invitación, créanme lo que no dudé ni 5 segundos en decir que sí, porque quería estar presente si Dios lo permitía, ¿verdad? Porque de verdad, para mí me bendice mucho. Era un gusto poder estar ahí. Y bueno, y ahora entiendo el porqué. Ahora entiendo el porqué, ¿no? El domingo pasado yo me di cuenta cómo Dios ocupa el primer lugar en sus vidas. De verdad. O sea, créamelo. Dios ocupa el primer lugar en sus vidas, ¿no? O sea, bueno, hicieron una celebración, ¿verdad? No fue una renovación porque pues, los votos no se habían roto en ningún momento. Simplemente fue un motivo de dar gracias a Dios por los 25 años de estar juntos. Y bueno, hubo el pastor Chava compartió una palabra. Luego el papá de la esposa también ahí compartió. Y también se llama Chava. Y dijeron, ¿compartió Chava? Pues, ¿cuál Chava? Porque pues los dos compartieron, ¿verdad? Ahí se adueñaron del micrófono y compartieron un mensaje los dos para edificar la vida de todos los que estábamos ahí en el lugar. Y después hubo algunas dinámicas, pero todas las dinámicas, ¿verdad? Como tipo crucigramas, pero ¿sabe qué? Centradas en la palabra de Dios. Eran preguntas y la respuesta era bíblica acerca del matrimonio. Todo el tema fue edificando tu matrimonio, ¿verdad? Edificando tu vida, edificando tu casa, de edificar. Entonces, era todo relacionado con eso. Y después de todo eso, al final, ¿verdad? Para mayor distracción de las mesas y todo eso, pues ahí nos obsequiaron un rompecabezas, ¿verdad? Que lo tenías que llenar entre todos como en una labor de equipo. Y también con un tema bíblico, el rompecabezas. Y la verdad, fue un buen tiempo. Pero yo me di cuenta que no es gratis, de verdad. O sea, claro, hay un esfuerzo, hay un deseo, claro, pero es poner a Dios en primer lugar. A eso hemos sido llamados. Yo no sé si para usted Dios ocupa el primer lugar en su vida. ¿Dios ocupa el primer lugar en su vida? Bueno, su vida lo va a demostrar. ¿Qué tanto ocupa Dios el primer lugar? Su familia lo va a demostrar. Pero créanmelo, una bendición, de verdad, una bendición. Entonces, te das cuenta que verdaderamente funciona. Mire, Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese, ahí está cómo Dios habla acerca de la familia. Pero yo quiero en esta tarde tomar dos familias de la Biblia que nos pueden servir de ejemplo y que nos pueden confrontar a usted y a mí en cuál de las dos familias, con cuál de las dos familias nos identificamos. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Con alguna de estas dos nos vamos a identificar, la verdad. Entonces, vamos a ver cómo estamos en esa área. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa o familia, ¿verdad? La palabra casa ahí en la también habla de familia, en que su, mira ahí, si usted le puede cambiar, con temor preparó el arca en que su familia se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, en el Instituto Bíblico actualmente estamos llevando la clase, en el primer nivel estamos llevando la clase de la familia cristiana. Esta fue la clase que iniciamos en este trimestre. Y hemos estado estudiando la familia cristiana, el hogar cristiano y las responsabilidades dadas por Dios a cada miembro de la familia. ¿Sí? Estamos aprendiendo que la familia piadosa tiene que tomar decisiones que se basan en la Biblia. Tiene que tomar pasos específicos para andar con Dios. Tiene que separarse del mundo. Y cuando digo tiene que separarse del mundo, no estoy diciendo que se vaya a la montaña como ermitaño y a una cueva y allá viva, alejado de toda la ciudad. No. Estoy hablando de las ideas y opiniones del mundo. Estoy hablando de los valores y las metas del mundo. Nada tiene que ver las ideas y opiniones del mundo con nosotros los cristianos, ni tampoco con los valores y las metas del mundo. ¿Sí? Entonces habla de separarnos, ¿verdad? De ser separados a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta, que tenemos que someternos al plan de Dios y lo que Dios quiere. Y muchas veces somos familias llenas de actividades, tenemos muchas actividades. Vamos por allá, regresamos de allá, vamos para acá, regresamos de acá, vamos a la escuela, vamos a la iglesia, vamos al trabajo. Y podríamos decir que aunque tenemos mucha actividad, son actividades sin propósitos claros, porque no sabemos a dónde vamos. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es primero y qué es segundo? Tenemos actividad sin pasos específicos, sin dirección clara. Y entonces, pues viene una frustración ahí. Y no viene una llenura de vivir una vida cristiana, porque hay una frustración, porque no sabemos ni a dónde vamos, porque no tenemos una relación con Dios, no somos guiados por Dios, somos guiados por todo lo que nos rodea en el mundo. Pues, y es lógico que pues, nuestra vida muchas veces la vemos que no tiene ni sentido y la vamos sobrellevando. Y ya experimentamos problemas dentro del matrimonio, nos preguntamos a lo mejor en algún momento, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué tenemos hijos? Etcétera, etcétera. Y los resultados, pues son inestabilidad, son frustración y son confusión. Pero yo quiero decirle algo, que Dios tiene el mejor plan para nuestra vida, créamelo. Él quiere preservarnos, cuidarnos, protegernos, guardarnos, resguardarnos de estos problemas. Mateo 4:4, no lo busque, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere establecernos en el camino correcto. Él quiere darnos dirección clara y desarrollar metas apropiadas a través de su palabra. Quiere dirigir a nuestra familia, pero quiere que le demos oportunidad de dirigir a nuestra familia. Y quiero que nos enfoquemos en un buen ejemplo. Vamos a comenzar con el ejemplo de Noé y su familia. Ellos hallaron gracia ante los ojos de Dios y fueron preservados en medio de una generación depravada y pecadora sometida a juicio. En contraste a Noé, encontramos el fracaso de Lot y su familia. Noé andaba en el espíritu y Lot en la carne. Y hemos visto los resultados. A través de estos ejemplos, el ejemplo de Noé y su familia y el ejemplo de Lot y su familia, podemos aprender cómo preservar, cómo guardar, cómo cuidar, cómo proteger una familia cristiana de verdad. En primer lugar, vemos la descripción de los días de Noé. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis 6, verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Fíjese, halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué vemos en los días de Noé? Corrupción moral de todo tipo. ¿Qué vemos? Violencia. ¿Qué más? Falta de conciencia. ¿Qué más? Los cristianos o los creyentes verdaderos eran una minoría. Le pregunto, ¿estamos como en los días de Noé? ¿Eh? ¿O peor? ¿Eh? En la mañana decían, estamos peor que en los días de Noé, contestaba la gente. ¿Estamos como en los días de Noé? Decían algunos, peor todavía. Bueno, fíjese, entonces todo esto lo vemos. O sea, ¿estamos viviendo un tiempo difícil, sí o no? Bueno, también ahorita que veamos el tiempo de Lot, también estuvo en un tiempo difícil. Vemos tiempo difícil en la vida de Noé y vemos un tiempo difícil en la vida de Lot, ¿sí? O sea, yo le pregunto a usted, ¿qué pensamos? ¿Qué piensa usted? ¿Vivimos en los días de Noé? Pues, claro, en otras palabras, vivimos en tiempos difíciles, es verdad. Y estos versículos describen una generación depravada y pecadora y sometida a juicio. En el verso 13 de ese mismo capítulo 6, si gusta ver el verso 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y se estaba viendo ayer las estadísticas de los sexenios, desde el sexenio de como cuatro sexenios atrás, para no decir nombres, como cuatro sexenios atrás, y traían el número de muertos, o de asesinatos, o de todo ese rollo, de muertos, pues. Pero muertes de violencia, pues, estamos hablando. Y actualmente en este sexenio ya llevamos casi cerca de 20,000 muertos. Nada más para ver si hay violencia o no hay violencia. Pero en los otros tres sexenios pasados también estaba igual, había muchísimos, miles y miles y miles de, o sea, esto es algo de todos los tiempos, así, y hay violencia por todos lados, ¿no? Entonces, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, ¿no? También vemos la descripción de los días de Lot. Vaya conmigo al capítulo 13, por favor, de ese Génesis, de Génesis 13, verso 12. ¿Usted conoce la vida de Lot? Digo, la historia de Lot. Bueno, para no meterme más, usted conoce Lot, ¿verdad? ¿Cómo fue todo? Pero bueno, lea el versículo 13, 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Ok, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Bueno, pues nada más para una muestra, cuando empezamos a leer el libro de Lot, vemos que lo que brotaba era homosexualidad, era lo que brotaba, y más depravaciones todavía. Acuérdese lo que Lot quiso hacer, ¿no? De cuando llegaron los ángeles a su casa, ¿verdad? Y que llegó la gente ahí, que los hombres, todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, llegaron para que sacaran los ángeles y tener intimidad o relaciones con ellos. ¿Y qué hizo Lot, verdad? Lot les ofreció a sus hijas. Era tanta la promiscuidad y la depravación, verdad, que Lot no pensó y dijo: ah, órale, están mis hijas, llévenselas y hagan con ellas lo que quieran, verdad. O sea, ¿dónde estaba la mentalidad como padre de familia? Bueno, así que las dos familias, Noé y Lot, estaban viviendo tiempos difíciles. Yo le pregunto, ¿estamos viviendo un tiempo difícil actualmente? ¿Sí o no? ¿Te lo cree? Pues nomás vea la depravación por todos lados, ¿no? Ahora es impresionante encontrarse, no sé cuántos, antes era, pues antes nada más hablaban de dos, ¿verdad? Homosexuales y lesbianismo. Ahora no sé que la liga LGBT, XYZ, ¿sabe cuántos rollos traen ya, no? Y le van agregando y le van agregando. Estaba viendo el otro día que el pastor Chuy, estaba el martes que estaba platicando con el pastor Chuy, me dijo: ¿ya sabes cuántos tipos de esos rollos hay ahora? Hay más de 60. De 60 de ese tipo de cosas. Ahora hay una, ahí ya también hay una que es que las que tienen relaciones con los extraterrestres. Bueno, ¿de verdad? ¿De verdad? Todo ese tipo de cosas existen. Digo, son de las que ya ahora. Entonces, las dos familias estaban viviendo en tiempos difíciles. Las dos familias. Había mala influencia continua sobre ellas. O sea, imagínense la sociedad alrededor. La sociedad corrupta y pecadora estaba aplicando tanta presión sobre la familia. Es igual hoy en día, es igual hoy en día. Nuestros hijos jóvenes en las universidades, y cuando son mujeres las presionan a que tengan relaciones con el novio, y ay, no, qué anticuada eres, y a los hijos igual, no, y tómate esta, y mira, emborráchate, y es que no eres hombre, y es una presión sobre la familia. Es igual hoy en día. El mundo está poniendo presión sobre la familia cristiana para que conforme sus valores a los valores del mundo de los inconversos, de los que no conocen a Dios. El mundo quiere aconsejarnos cómo debe funcionar la familia. Hermanos, tenemos que rechazar las opiniones del hombre y los valores del mundo. Tenemos que proteger, cuidar y preservar la familia para los propósitos de Dios. Ahora le pregunto, ¿es fácil? Contésteme, ¿es fácil?
No.
Pero vale la pena. Pero vale la pena, créamelo, vale la pena. Vale la pena cuando tú, cabeza, varón, esposo, tomas la convicción de renunciar a los valores, a la opinión y a la presión del mundo para cuidar y proteger a tu familia. Vale la pena, créamelo, vale la pena. Aquí hay muchos matrimonios jóvenes. Y créanme, matrimonios jóvenes, vale la pena renunciar a muchísimas cosas que el mundo te ofrece para cuidar, proteger y preservar a tu familia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ella. Vale la pena, créanmelo, vale la pena. Pero, y vemos aquí, en segundo lugar, vemos la dispersión de la gracia de Dios. Vea conmigo ahí, bueno, ya lo leyó Génesis 6:8, que dice: pero Noé halló, ¿qué halló? ¿Qué halló? Gracia ante los ojos de Dios. Damos gracias a Dios para su gracia. Y aquí encontramos, fíjese, que la gracia de Dios hizo la diferencia entre Noé y los demás. La gracia de Dios, la gracia de Dios hizo la diferencia entre Noé y los demás. Noé halló gracia. ¿Cuál es el significado de la palabra gracia? Bueno, habla de la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros, para con nosotros. Habla de lo que Dios nos da y lo que Dios hace por nosotros, pero no lo merecemos. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Búsquelo conmigo, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, estos versículos hablan de nuestra salvación, la cual no merecemos. Pero al estudiar la Biblia, descubrimos que la gracia no solo nos salva, sino también nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Fíjese, qué tremendo. Nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Si no, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. O sea, eso decía Pablo, ¿no? Entonces, así que la gracia de Dios, ¿sí?, le dio a Pablo el poder para trabajar y para servir, para seguir fielmente en la obra que Dios le había dado. Vaya conmigo a Tito 2:11, por favor. Tito, después de las cartas de Timoteo está Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2:11 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a cuántos? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se lo voy a leer en otra versión, estos mismos versículos. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad, o sea, a todos, Dios ha manifestado su gracia, la cual trae salvación. Verso 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Fíjese la gracia, lo que puede hacer la gracia en nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí encontramos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. ¿Sí? Eso dice. En otras palabras, la gracia de Dios no solo nos redime, sino que también nos reforma y nos transforma, nos recompensa, enseñándonos, ¿verdad? Enseñándonos, es la palabra griega que denota preparando o disciplinando. Se nos disciplina por gracia. Los cristianos que sinceramente comprenden la gracia de Dios no querrán vivir en pecado, se alejarán de la inmundicia y de las pasiones mundanas, vivirán en este mundo vidas piadosas, limpias y consagradas por la gracia de Dios. Noé respondió correctamente a la gracia de Dios. Esta gracia transformó su vida. Esta gracia separó su vida de la de sus vecinos. Él no anduvo como los demás. La gracia de Dios cambió su vida totalmente. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está respondiendo usted a la gracia de Dios? ¿Los tiempos son difíciles? Sí, pero para todos. Para todos. La gracia de Dios no les da a los cristianos libertad para vivir en la corriente del mundo. No. Judas, capítulo 3, hay un solo capítulo. Terminando las cartas de Juan, ahí sigue el libro, antes de Apocalipsis, exactamente este libro de Judas. Vaya conmigo, por favor. Es un solo capítulo. En el verso 3 y 4 dice lo siguiente: amados, mire, se lo voy a leer en otra versión. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han filtrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Entonces, una persona puede resistir la gracia. Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Vea el Génesis 13, la vida de Lot. Ahí encontramos el relato del fracaso de Lot. Es una ilustración del cristiano mundano que pierde todo en el fuego del juicio. Salvo, sí, salvo, pero solo como por fuego. ¿Qué vemos en Lot? Su orgullo. Vemos a Lot lleno de orgullo. Mientras que Abraham se preocupaba por mantener un buen testimonio, Lot se preocupaba por sí mismo nada más. Santiago 4:6 dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Y Lot lo perdería todo, lo rechazó y resistió la gracia de Dios por medio de su orgullo y soberbia. Y así hay muchos cristianos, de verdad. Mire, la gracia es para todos, porque unos sí pueden vivir como Dios manda y otros no, porque han rechazado la gracia de Dios. Vemos en Lot incredulidad. Dice que levantó sus ojos, ahí vivía por vista, no por fe. Ah, pues aquello se parece a la tierra. No, aquí está igualito que Egipto, de bonito. No, pues ¿sabes qué? Oye, Abraham, no, pues yo me voy para allá. Y empezó a acercarse, a acercar sus tiendas, hasta que estuvo en Sodoma y Gomorra. Si Lot hubiera consultado a Dios, hubiera descubierto que Sodoma estaba en la agenda para ser destruida. Pero en vez de eso, confió en su vista y escogió la ciudad rica, pero llena de pecado. ¿Qué más vemos en Lot? Su mundanalidad. La tierra que Lot vio era como la tierra de Egipto. Lot andaba conforme a la carne, vivía para las cosas del mundo. ¿Qué más vemos en Lot? Su descuido. Primero Lot miró a Sodoma, luego se mudó hacia Sodoma. Antes de que pasara mucho tiempo, se hallaba viviendo allí. En vez de marchar con la luz, avanzó hacia las tinieblas. Lot se alejaba cada vez más del Señor. Se convertía en amigo del mundo. Lot pensó que Sodoma era un lugar de paz y protección. Sin embargo, resultó ser uno de guerra y peligro. En contraste con la vida de Lot, vemos el desarrollo de la fe y el liderazgo de Noé. Regrese a Génesis capítulo 6, donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego el verso 9, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si usted se fija en el capítulo 5, verso 22, ahí habla de Enoc. Enoc era bisabuelo de Noé. Enoc era bisabuelo de Noé. Y ahí dice en el verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Y luego ver en el verso 24 de Génesis 5, 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo dice en el verso 9 del capítulo 6 al final? Con Dios caminó ¿quién? Noé. O sea, el bisabuelo. Fíjese cómo se puede transmitir de verdad nuestra fe a la familia. ¿A través de qué? Del testimonio. De verdad, a través del testimonio. Cuando usted va al libro de Timoteo y usted ve a Timoteo, bueno, pues ahí la abuela y la mamá, ahí estaba, la abuela Loida y la madre Eunice, que le enseñaron a Timoteo, le compartieron de la palabra, le transmitieron la fe, le testificaron, y eso hizo que vemos a Timoteo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros de verdad nos hemos perdido, de verdad, en esta parte, de verdad, o sea, se nos ha hecho fácil acercarnos más al mundo, la verdad, y vivir una vida más, más metidos en nosotros mismos que en lo primero, en cuidar nuestra familia. Y vemos ahí que Noé halló gracia, ¿no? Y hemos visto cómo él respondió a la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios, Noé vivía en el camino de santidad, andaba con Dios íntimamente separado del mundo. Imagínense toda la gente alrededor de Noé que llegaba y lo atacaba y decía: ah, este cuate está bien loco, man, que va a llover y que un diluvio. Pues que es la lluvia, aquí nunca ha llovido. Nunca ha llovido. Es más, todo lo que dice que la tierra era regada por el vapor, ¿verdad? Que subía de la tierra, ese vapor, eso era lo que regaba las plantas, todo. No habían conocido la lluvia, no habían conocido nada. Entonces Noé comienza a decirles que Dios le mandó a hacer un arca y pues que no tiene tiempo para andar jugando fútbol, ni tiene tiempo para estar metido en el gimnasio, que no tiene tiempo para andar ahí perdiéndolo, porque tenía que hacer un trabajo perfecto. Él tenía que cuidar y salvar a su familia, así de sencillo. Eso Dios le había mostrado, y sin embargo no andaba perdiendo el tiempo. Y a veces muchos de verdad cristianos pierden más el tiempo en otro tipo de situaciones que estar pasando tiempo con la familia, y sobre todo con los celulares. Oh, qué horrible, ¿no? Que horas y horas y horas y horas con el celular, ¿verdad? Y viendo pasar los tiempos de la familia, todo por estar metido en el celular, por estar metido en la computadora, buscándote en el Facebook a todos tus amigos de la infancia y hasta las exnovias y los exnovios, y ahí andan haciendo sus rollos la gente, y la familia ahí bien. Qué tremendo, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo. Y uno dice: ay, bueno, es que en tus tiempos no había celulares, no había de eso. Pero sí, cierto, no habíamos nada de eso. Así como salen luego ahí las fotos en el YouTube, que bebíamos el agua de la manguera y que en las noches nos salíamos a platicar a la banqueta. Y, ¿sabe qué? Sí, es cierto. Ese era nuestro Facebook. Ahí nos enterábamos de los chismes en la plática. Pero ¿sabe qué? De verdad, ¿eran tiempos difíciles antes? Sí, como los de ahora, y toda la vida ha sido difícil, la verdad. Todos los tiempos han sido difíciles, la verdad. Pero ¿sabe? Ahora que conocemos a Dios, bueno, en aquel tiempo no conocíamos de Dios, la verdad. Y vivíamos, pues ahora sí, vivíamos como nómadas, de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Vivíamos con desenfreno, hacíamos tontería y media, pero no conocíamos a Dios. Pero hoy conocemos a Dios, y muchos cristianos siguen viviendo como si no conocieran a Dios. O sea, así de sencillo, de verdad. O sea, como si no conociéramos a Dios. Y todos los tiempos han sido difíciles, todos. Hace 12 años más o menos, yo le pregunto: ¿cómo está el tráfico ahora? ¿Hay tráfico? Sí. Bueno, hace 12 años, fíjese, 15 años, yo empecé a llevar a mi hijo a una escuela, allá a la universidad, que está allá por Avenida Aviación y Ramón Corona, ¿verdad? Por aquel lado, cerca de Valle Real, en la universidad, que hizo la prepa y la universidad ahí. Entonces todos los días lo llevaba y me metí al periférico, y el periférico, los camiones pesados, montón de accidentes. Veíamos gente que salía temprano a trabajar en sus bicicletas, los veíamos atropellados, los veíamos, nos tocó ver muertos, atropellados, muertos, ¿verdad? Gente en su bicicleta ahí toda doblada y el muerto. Entonces, a las seis de la mañana, ¿verdad? Que yo lo llevaba a la escuela. Y mi hijo tenía como 16 años, más o menos. Y entonces ya empezaba, desde los 16 comenzó, papá, y ahora que cumpla 18 años, ya me vas a enseñar a manejar y me vas a sacar la licencia. Y yo veía todo lo que pasaba alrededor, ¿verdad? De los accidentes y eso. Y decía, no, Señor, qué tiempos le están tocando a nuestros hijos, la verdad, en esto, ¿no? Yo nada más me fijaba en esa parte, ¿no? Yo decía, híjole, al rato que comience a manejar, los trailers se les echan encima, el ciclista se metió y no trae ni luces y ya lo atropellaron y estaba así y le daba vueltas. Y yo no quería, de verdad, yo no quería que llegara a los 18 para no sacarle la licencia. De hecho me dijo, papá, mis amigos tienen 16 años y dice que con el permiso, con tu firma, ya les pueden dar permiso ahí en tránsito. Y yo le dije, no. Hasta que tengas 18. Bueno, y yo decía, ay, Señor, ¿qué onda? Ya van a llegar los 18 y ya falta. Yo estaba como contando hasta los días, los meses, los días y las horas que no llegaran los 18, ¿no? Pues dicho y hecho, ¿no? Así. Pero antes de que llegara los 18, yo creo que faltaban meses. En una ocasión estaba platicando con el pastor Chuy ahí en mi oficina. Esto lo he contado en otras ocasiones. Estaba platicando con él y le dije, oye, ¿qué tiempos le estamos dejando a nuestros hijos? Yo te hablo del tráfico, por ejemplo, ahorita. No te hablo de toda la depravación, promiscuidad y no, todo eso. No, te hablo del tráfico. O sea, qué diferente cuando empezábamos a manejar tú y yo allá en los años 60, ¿verdad? Y que empezaba uno a manejar y no, hombre, el tráfico es otra cosa, ¿no? Y yo le estaba platicando al pastor Chuy y le digo, no, fíjate, y le decía todo lo que le platiqué, ¿no? Accidentados, muertos, atropellados, todo eso. Y me dijo, y el pastor Chuy me decía, no, sí, la verdad sí está el tráfico así, 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 así. Digo, pero está bien grueso para los hijos y todavía lo que les falta. Me dijo, sí. Me dijo, ¿sabes qué? Nos vemos en la tarde, ya me voy. Y se fue. Pero caminó como 2-3 metros. Menos, sí, como unos 4 o 5 pasos y se regresó. Y me dijo, no me quiero ir sin darte una palabra. Y dice, creo que es de parte de Dios. Me dijo, así como Dios nos dio gracia a nosotros para vivir en nuestros tiempos, Dios les va a dar una gracia especial a nuestros hijos para vivir estos tiempos. ¿Y sabe qué? Yo me apropié de esa palabra. Me trajo un descanso a mi vida, como usted no se imagina. De verdad, ahora mi hijo ya tiene como 14 años manejando, ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, ahí está, Dios lo ha guardado, ¿no? Pero por su gracia. ¿Y sabe qué? Esa palabra se la comparto a usted. Y no solamente para nuestros hijos, para nosotros también. Necesitamos la gracia especial de Dios para nuestros días. O sea, el problema es que nos resistimos a la gracia. Nos resistimos al favor de Dios y queremos vivir las vidas como se nos antoja y hacer lo que nos da la gana. Y no apelamos a la gracia de Dios para nuestras vidas. Aquí hay matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños. Esta palabra es para sus hijos también. Esta palabra es para sus hijos, para sus nietos. Esta palabra, yo sabía cuando el pastor Chuy me dio la palabra y él mismo me dijo, mira, yo sé que es de parte de Dios lo que te voy a decir. Y sabe, yo así lo recibí y ahora yo se lo comparto de verdad. Para los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, de verdad, esta palabra es la gracia de Dios. Y Noé estaba en esa gracia. Noé no resistió a la gracia de Dios, de verdad. Y marcó la diferencia enorme con toda la gente que le rodeaba. La gente lo presionaba para, pues para una vida de pecado, una vida de desorden, una vida, y él se mantenía trabajando y trabajando, ¿verdad? 100 años duró construyendo esa arca. 100 años construyendo algo para salvar a su familia. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Y ya te cansaste. Tenemos, principalmente los varones, somos, aquí vemos el caso de Noé, pero ¿sabe qué? La Biblia no habla mucho de la esposa de Noé, pero sin embargo, bueno, yo puedo imaginar que debe de haber sido una mujer sabia, que mientras Noé se salía a trabajar y a construir el arca, a lo mejor la esposa preparaba la comida y le decía a los hijos, vayan a ayudarle a su padre y vayan a llevarle la comida, y mientras él come, ustedes ayúdenle en lo que puedan ahí y ayúdenle en el trabajo, sean responsables también y miren. Y yo me imagino que así era la mujer, y la mujer animaba a los hijos en casa, ¿verdad? Noé trabajando y ella en su casa, ¿verdad? Animando a los hijos, enseñándoles la palabra, porque vemos que era una familia que estaba bajo la gracia de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu familia? Dice la Biblia que en el verso 9, estas son las generaciones de Noé, fíjate. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego dice el verso 10, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. O sea, los hijos de Noé también vivieron en los tiempos difíciles, pero la gracia de Dios estaba también sobre la vida de ellos. Entonces, Noé quiso la aprobación de Dios más que la aprobación del mundo. En su corazón estaba dispuesto, disponible para Dios, para hacer lo que Dios quería. ¿Sí? Y vemos ahí, ¿no? El verso 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea y por dentro y por fuera. Fíjese cómo Noé recibió las instrucciones de parte de Dios. Ahora, yo le pregunto, usted, varón, usted, mujer, ustedes, hijos, ¿han recibido instrucciones de parte de Dios para su vida como cristiano, sí o no? Cada semana, cada reunión, estamos recibiendo la enseñanza de la palabra, más lo que tú estudias, más lo que tú escuchas, más lo que tú lees y todo eso. Entonces, recibimos la instrucción de parte de Dios. Y vea, Noé recibió de parte de Dios la construcción del arca, le dio las instrucciones, mira, la vas a hacer de tal manera, esto y esto y esto, y la vas a hacer. Pero vea lo que dice el verso 22 de ese mismo capítulo 6. Y lo hizo, ¿cómo lo hizo Noé? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, no es gratis, de verdad no es gratis. La Biblia dice, la bendición y la maldición no llegan sin causa. Hay una causa. Ahora quieres ser de esos emprendedores que salen el otro, está viendo ahí un programa de emprendedores y en qué estás emprendiendo ahora. Ah, no, pues estoy emprendiendo, que quieres inventar un montón de cosas para ganar el dinero fácil. O sea, y veo, ves un montón de emprendedores ahora es un rollo con eso de los emprendedores. ¿Ha habido buenos? Sí, hay alguno que otro bueno, sí, pero ya traen una trayectoria, pero otros que de la noche a la mañana se les ocurre, pues voy a inventar esto, voy a hacer esto, y quieren emprender un negocio porque quieren ganar el dinero fácil. Y no quieren sacrificarse a levantarse temprano, a trabajar, a hacer lo que tienes que hacer, y que te promuevan y que vayas cada día, de verdad, el Señor te vaya bendiciendo, te vaya abriendo las puertas. Ahora no, ahora todo lo quieren fácil, como dicen por ahí, peladito y en la boca, rapidito, ¿no? Y sabe, de verdad, hay un proceso en la vida, igual en el cristianismo. También hay un proceso. En la mañana estaba hablando con un joven que vino por primera vez a la iglesia. Este era hijo de su papá era pastor aquí en la ciudad. Y me lo presentó otro joven de aquí de la iglesia. Me dijo, mira, te quiero presentar a mi vecino. Y me dijo, él también era hijo de pastor. Le dijo, ¿cómo que eras? Era. Me dijo, no, es que mi papá ya está con el Señor. Me dijo, ¿quién era tu papá? Y ya me dio el nombre. Le dije, ¿a poco tu papá era el que se dedicaba a esto, esto y así, a hacer? Me dijo, sí. Ese era mi papá. ¿Y qué recuerdos tienes de tu papá? Me dijo, una bendición. Le digo, y me dice, yo ya terminé el instituto, dice, y sigo estudiando. Dice, pero todavía no, así como que no he recibido de parte de Dios el llamado de pastor. Dice, todavía sigo ahí como que sí, como que no. Dice, pero mi hermano es pastor, precisamente por el testimonio de mi padre. Mi hermano decidió ser pastor. Digo, uy, qué padre. ¿Y tú? Me dijo, no, pues yo estoy en ese proceso, lo que Dios quiera. Le digo, ¿estás abierto si Dios te llama? Le dijo, porque el pastorado no es una carrera, es un llamado. Y me dijo, sí, estoy dispuesto. Y estoy el chavo de 20 años o menos de 20 años, ¿no? Y yo digo, qué padre, hermano. Qué padre que no lo está jalando los deseos del mundo. Él dice, si Dios me llama, yo estoy puesto para pastorear. Dice, yo veo a mi hermano y mi hermano es feliz pastoreando. Está joven mi hermano. Renunció a cantidad de cosas. Dice, pero lo veo y lo veo feliz. Y yo le decía, es que sabes, la verdadera felicidad solamente está en Cristo. El problema es que todo el mundo la anda buscando por todas partes. La llenura igual, la andas buscando que el dinero te llene, los borrachos la buscan en el alcohol, los mujeriegos las buscan en las mujeres, o sea, cada quien anda buscando, ¿verdad?, su llenura en ciertas áreas. Pero ¿sabe qué? Nuestra llenura solamente puede estar en Dios y en Cristo. Y ahí está, tenemos todo. Entonces, Noé quiso la aprobación de Dios más que la aprobación del mundo. En su corazón estaba dispuesto para servir a Dios. Entonces, ahí está la obediencia. Fíjese bien, la obediencia siempre va a conducir a la bendición. ¿Qué testimonio? No fue fácil. No fue fácil. Él comenzó inmediatamente cuando Dios le habló. Noé construyó el arca. No era un barco, no era una lanchita. Noé fue fiel a obedecer todo lo que Dios le ordenó. Mire, si usamos un codo de 60 centímetros, el tamaño del arca sería 180 metros de largo, 30 metros de ancho y 18 metros de alto. Hace año y medio tuvimos mi esposa y yo, junto con otro matrimonio que está aquí, tuvimos la oportunidad de ir y conocer la réplica del arca a Kentucky. Y cuando estábamos mi esposa y yo parados ahí, para entrar en la puerta del arca, no, olvídese, impresionante la verdad el tamaño, ¿no? Yo creo que fácil era como la altura de este auditorio y con los tres niveles por dentro y cómo vivían y cómo, o sea, porque es una réplica hecha de acuerdo a las indicaciones de la Biblia. Y ahí tiene todas las personas que trabajaron en eso, ¿no? Para hacer esta réplica. Y tú lo ves y dices, no, qué tremendo. El arca era bastante grande. Había tres niveles en el arca y había una ventana y había una puerta. Noé trabajó por más de 100 años construyendo el arca. Noé fue fiel al obedecer todo lo que Dios le ordenó. Qué ejemplo delante de su familia. ¿A dónde vas, papá? Voy a terminar lo que Dios me encomendó. Yo creo que se ganó el respeto de su familia a través de su sumisión a Dios y su obediencia a Dios. Andaba en la corriente que va contra el mundo, contra sus vecinos, contra la gente que le rodeaba. Él era un líder en su comunidad y era el líder de su hogar también. Ese era Noé. Noé no dijo: Dios me ha llamado a hacer un trabajo grande, voy a construir un arca, luego regresaré a recogerlos. Voy a ver qué. No, me voy a ir al otro lado a trabajar y luego vengo por ustedes. No. La sociedad corrupta podía aplicar tanta presión sobre la familia. Él sabía que tenía que proteger a su familia de esta presión e influencia, y mala influencia. Noé decía: nosotros vamos a construirlo, o sea, obedecer. Ustedes son mi equipo. Vamos a construirlo. Ustedes son mi equipo. Juntos vamos. Trabajamos juntos en la obra. Él era el líder de su familia. Tenía dirección clara de Dios. Tenía metas para su familia. Varón, ¿cuál es tu meta para tu familia? ¿Cuál es tu meta para tu familia? Hay que recordar que la familia no es un obstáculo para el ministerio. Es un vehículo, es una bendición. Con esta dirección clara de Dios, Noé guió a su familia. Su familia estaba con él. Al fin Dios invitó a Noé y a su familia a entrar en el arca. Fueron salvos todos, todos, todos. Noé andaba con la luz de Dios que Dios le había dado. ¿Qué contraste con la vida de Lot? ¿Lot fue salvo? Sí, pero de panzazo, como decía el pastor Chuy, de panzazo, así, salvo así como por fuego. Lot no solo había perdido su tienda y altar y su comunión con Dios, sino también había perdido sus normas espirituales. Se atrevió a sugerir que sus hijas salieran a la calle para satisfacer la perversión de los hombres de Sodoma. Fíjese, a lo mejor, y así sucede con muchos cristianos. Vienen a la iglesia, pero tu manera de vivir no tiene nada que ver con Dios. ¿De verdad? ¿Dónde empezó la decadencia de Lot? Cuando alzó sus ojos y escogió su tierra. Y dicen los historiadores, no se habla mucho de la esposa de Lot, pero dicen los historiadores que probablemente la esposa de Lot no era una mujer mundana, una mujer que no conocía a Dios, porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, y ella no soportó dejar atrás la ciudad. Por eso volteó a ver, dijo: ay, los bailes con mis amigas, ay, los chismes con mis compañeras, ay, aquello, ay. Solo Lot y sus dos hijas escaparon con la vida. Los días finales de Lot se llenaron de oscuridad y pecado. ¿Se acuerda? De vivir en una tienda, de vivir. Lot se acercó ahí, Dios le dijo que saliera y se fue a vivir una cueva con sus dos hijas. Hubo incesto ahí en la cueva. Descartó su tienda por una casa en la ciudad y acabó en una cueva, emborrachado por sus propias hijas. ¿Qué testimonio? Lot perdió su nombre, su comunión con Dios, su paz, su familia, su futuro, sus riquezas, todo. El pecado es costoso y siempre hay consecuencias. ¿Está de acuerdo? Está muy serio. ¿Qué contraste entre el ejemplo de Noé y su familia y el de Lot y su familia? Vemos la preservación de una familia piadosa, la de Noé y su familia. Le digo, Noé era líder de su casa, protegió a su familia de la perversión e influencia mala de sus vecinos. Noé y su familia fueron salvos, todos, todos por la gracia de Dios, preservados en medio de una generación depravada y pecadora. Y también vemos la perdición de una familia, de Lot y su familia. Vemos su fracaso. Lot andaba en la carne, no era un buen líder, no protegió a su familia, la sociedad puso tanta presión sobre su familia, él la permitió y Lot perdió todo. ¿Qué marca la diferencia ¿Qué marca la diferencia principal entre estas familias? La respuesta de la cabeza de la familia, del varón. Eso es lo que marca la diferencia, el varón. Las decisiones tomadas por el líder de la casa. Noé obedeció a Dios, Lot no. ¿Cómo está tu familia, varón? Déjeme terminar esta mañana con platicándole una historia de una familia de hace muchos años que pasó por esta congregación. Actualmente, no sé ya ni por dónde andan, pero recuerdo en aquella ocasión, esta familia tenía muchos problemas, de verdad. El papá era un mal testimonio, ¿no? Como esposo. Y tenían muchos pleitos. Después se empezó a involucrar hasta con mujeres, ¿verdad? Y tenían un pequeño de 2-3 años en aquella ocasión. Pasaron los años y los años y los años y no se veían cambios en el esposo. Y la esposa, bueno, pues también era parte de, pero pues más el varón. Y pues, venían a la iglesia. Y pues, estaban aquí todos como cualquier familia y todo eso, pero pues sus vidas afuera no cambiaban, eran las mismas. Y el hijo creció. Y en una ocasión, ¿verdad? Un domingo, estaban listos ahí para venir a la iglesia, ¿verdad? Y el papá muy animado, y vámonos todos a la iglesia, vámonos, ¿verdad? Entonces le dijo el hijo: ¿sabes qué, papá? Yo no voy a ir a la iglesia. Me dijo: ¿cómo? No, papá, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia. Y me dijo: ¿pero por qué? Me dijo: papá, no pierdas el tiempo. Esas dos sillas que ocupan tú y mi mamá, mejor déjenlas para alguien que verdaderamente quiera cambiar. Yo no quiero saber nada de la iglesia. Yo no quiero ser un hombre como tú el día de mañana, ni quiero una esposa como mi mamá tampoco. No, yo prefiero ser ateo y no hablar de Dios, que fingir una vida de cristiano viviendo hipócritamente. Yo no quiero saber nada. Mejor váyanse al parque, váyanse al cine, hagan otra cosa. Todos van a la iglesia y no cambian. Yo los veo igual o peor cada vez más. Para ir y dizque aprender algo que nunca han vivido, yo mejor así quiero estar. Y este hombre, cuando vino y me lo platicó llorando, y me decía: ¿qué hago? Destruí a mi familia. Digo, bueno, mira, lo importante de todo esto es que la historia de tu hijo no ha terminado. Y la historia tuya y de tu esposa como matrimonio tampoco ha terminado. Dios es un Dios de oportunidades. Toma esta oportunidad de parte de Dios. Cambia. Sométete a Dios, haz tu labor como varón. Y a su esposa le decía: ¿y tú? Pues tú como la ayuda adecuada. Digo, y yo no tengo duda, ¿no?, que Dios pueda traer de nuevo a los caminos a su hijo. Y sabe, yo creo que es un punto de muchas familias en como cristianos. Los hijos no quieren saber nada de la iglesia. Es cierto, hay situaciones, ¿verdad?, las amistades, esto, lo otro, aquí. Pero muchas veces también es por nosotros, los padres, que no hemos sido un buen testimonio para nuestros hijos. No hemos sido el líder del hogar. No hemos sido el sacerdote del hogar. No hemos sido el consejero del hogar. Y nuestros hijos, pues no. Pero hoy es un buen día para decirle: Señor, aquí estoy. Necesito tu gracia. No quiero resistir de tu gracia, Señor. ¿Cómo ve? ¿Por qué no cierra sus ojos? Y oramos y le pedimos al Señor que nos dé, a nosotros principalmente, a nosotros los varones, que nos dé sabiduría para hacer lo que debemos de hacer. Yo le voy a pedir a todos los varones, si tú eres varón, tú eres cabeza en el hogar, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a orar. Vamos a orar por ti primeramente como varón. Y probablemente has cometido errores, la has regado, pero pues este es un buen momento para que tú le digas a Dios: Señor, perdóname. Quiero hacer las cosas en orden. Quiero hacer las cosas en orden, Señor. Y a lo mejor tú estás aquí y has rechazado la gracia de Dios para vivir tu vida como tú has querido. No ser un sacerdote, no ser un líder, no ser un buen esposo, no ser un buen padre, no ser un buen proveedor. Tantas cosas, la verdad. Pero hoy Dios quiere. Dios quiere darnos esa oportunidad a todos los que somos cabezas en el hogar y darnos la oportunidad de un día entrar todos juntos. Cuando yo veo la historia de Noé, que entró con su esposa, con sus tres hijos y sus nueras, yo le pido al Señor: Señor, dame la sabiduría para que yo pueda hacer lo mismo, que pueda entrar con mi esposa, con mis yernos y con mi nuera, y que juntos como familia podamos entrar. Pero sabe, ya en los casos de cuando ya tenemos hijos mayores, hasta no solamente el testimonio es con la esposa y con los hijos, es también con los yernos y con las nueras y con toda la gente alrededor, para que todos puedan entrar. Noé, yo imagino que Noé dio testimonio a sus nueras. Ahí en Lot, en el capítulo 19, por ahí con el verso 12, dice que Lot fue a hablarle a sus yernos y les dijo: ¿saben qué? Dios va a destruir la ciudad. Vámonos, es tiempo de salir de aquí. ¿Y sabe qué pasó con los yernos de Lot? Se burlaron de él, porque no le creía nada. Y las nueras de Noé entraron al arca porque le creyeron por su testimonio. Y Lot no tenía testimonio y no le creyeron sus yernos. Decía: no, tal vez ha de andar tomado. ¿De cuál queremos ser? ¿Como Lot o como Noé? Levanta tus manos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Presentamos aquí, Señor, delante de ti a todos los varones, a todos los que somos cabezas del hogar, Señor. Señor, estamos delante de ti, Señor, porque necesitamos tu gracia, Señor. Probablemente hemos cometido muchos errores, Señor. Errores al tratar de dirigir a nuestra familia, Señor, y no queremos seguir cometiendo más. Necesitamos tu gracia, Señor, para vivir una vida diferente, Señor, a todo lo que el mundo nos rodea, Señor. Que nuestra vida esté dispuesta, Señor, para obedecerte, Señor, para hacer lo que debemos de hacer. Danos cada día de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos si hemos resistido a tu gracia, Señor, y hemos decidido vivir nuestras vidas como se nos antoja, haciendo lo que nos da nuestro gusto. Pero hoy queremos obedecer, Señor. Hoy queremos hacer las cosas a tu manera, Señor. Si tú estás aquí como esposa, ponte de pie. Si tú eres, también tú necesitas escuchar el consejo de Dios, mujer, de verdad. Si tú tienes, de verdad, ahí tu esposo a un lado, qué bueno, acércate con él, pero pídele por favor sabiduría a Dios. De verdad, mujeres, sean sabias en la vida de los esposos, sean sabias, busquen a Dios para que su palabra, su manera de hablar venga directamente del corazón de Dios para ayuda de sus esposos. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada ayuda idónea, de cada mujer, de cada esposa, Señor. Señor, yo te pido que derrames en ellas tu sabiduría, Señor. Que toda palabra que salga de sus bocas sea la palabra certera, exacta, que viene de tu corazón para consejo de sus esposos, Señor. Que juntos, Señor, como matrimonio, como padres, puedan guiar a sus hijos por tus caminos. Bendecimos la vida de nuestros hijos. Donde quiera que estén nuestros hijos, Señor, los ponemos en tus manos y te pedimos que también tú hables a sus vidas, Señor, que hables a sus corazones, y aquellos que están alejados de ti, Señor, que tú los vuelvas a tus caminos, Señor, que tú los vuelvas a traer, Señor, de la forma que tú quieras, Señor, pero que sus almas, sus vidas no se pierdan, Señor. Señor, que haya en ellos el deseo cada día de obedecer a sus padres, Señor, para agradarte a ti primeramente. Señor, aquí estamos como familia, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos, Señor, tu sabiduría como familia. Señor, queremos hacer la diferencia con las familias que no te conocen. Que ellos puedan ver, Señor, que somos familias bajo tu gracia, Señor, bajo tu cuidado. Y que nosotros como varones, como cabezas, cuidamos a nuestra familia. Y la mejor forma de cuidarla es en obediencia a ti, Señor. Padre, te damos gracias. Siga platicando usted de ahí con el Señor mientras cantamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia, para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar.
Señor, queremos que seas la cabeza en nuestros hogares, Señor. Queremos agradarte, Señor, y guardar tu palabra en familia. Canta con nosotros.
He venido ante ti a traerte, oh Señor, Señor.
Reconocen que necesitamos la gracia del Señor. Amén. ¿Podemos cantar de esa gracia inagotable que hay para nosotros? Amén.
Tú eres rico en misericordia. Perdonado mis pecados, por tu gracia salvo soy, hiciste acepto en el amado, ya no hay más condenación. Es tan grande tu bondad que con Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. Con la riqueza de tu
Jesús. Queremos depender de tu gracia, Señor, en todo momento.
Eres el Dios de toda gracia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. A ti me doy mi adoración. Qué privilegio inmerecido. Soy tu siervo. Puedes dar un fuerte aplauso a él.